Hola, estás escuchando Mira Montessori, el podcast que te ayuda a crecer como persona, a cambiar tu mirada hacia la infancia y a educar de manera consciente. ¿Cómo? A través de la inteligencia emocional, la filosofía Montessori y mucho más. ¿Empezamos?
Hola, ¿cómo estás? Antes de empezar, hoy quiero avisarte que este va a ser el último capítulo de la temporada. Ahora ya llega agosto y la intención es descansar, desconectar, aunque también aprovecharé para preparar nuevo contenido para septiembre. Así es que muy atenta o muy atento porque en septiembre Mira Montessori vuelve con más capítulos y muy, muy interesantes. Y ahora sí, empezamos. Hoy quiero hablarte sobre las reuniones familiares. En el capítulo anterior, donde os hablaba sobre los estilos de crianza, y os decía que en vez de utilizar los premios y los castigos, una buena forma de que nuestros hijos sigan las normas que establecemos en casa es a través de las reuniones. Pero lo comenté muy por encima, por eso quiero aprovechar este capítulo para hablar más en profundidad qué son las reuniones familiares, para que veáis todos los beneficios que nos aportan y os explicaré también cómo hacerlas, claro. Bien, ¿qué es una reunión familiar? Pues al final es juntarnos todos los miembros de la familia para hablar, compartir, lo que pasa que con una intención detrás. Os voy a intentar explicar o resumir cuáles son los beneficios que yo veo en las reuniones familiares. Por un lado, para elaborar normas, como os he dicho antes, siempre nuestros hijos seguirán mejor las normas en las que ellos han podido participar, que ellos han podido customizar un poco a sus deseos, a las necesidades de toda la familia. Entonces, haciéndolos partícipes es la mejor forma que ellos la interioricen como parte de su estilo de vida y que la sigan. Pues un beneficio podría ser esto, elaborar normas para que todos los miembros de la familia estén de acuerdo con ellas y las cumplamos. Otra función muy importante es que sirve para resolver problemas o conflictos que son muy recurrentes en el tiempo. Es decir, cuando tienes algo puntual con tus hijos, no vas a ponerte a hacer una reunión familiar. O sea, no es que a cada momento digas, no, por favor, paremos que vamos a hacer una reunión. Pero sí, cuando hay un tema que es eso, es recurrente, ya has probado mil formas y no tienes éxito, o sea, el típico, quieres que tu hijo recoja la habitación y no hay manera, que prepare la mochila antes de ir a la escuela y no se olvide de mil cosas. Esto, ya te digo, puede ser que hayas probado mil estrategias y ninguna te acaba de funcionar. Pues lo mejor para estos temas, o que haya conflictos o peleas entre los hermanos por algo recurrente, estos temas se pueden tratar en las reuniones familiares y ya veréis cómo, a través de las aportaciones de todos, es la mejor forma para encontrar soluciones que por ti misma no se te hubiese ocurrido. Otro beneficio es que el momento de aportar y compartir, veréis cómo vuestros hijos poco a poco se van soltando, se van abriendo y vais conociéndolos mucho mejor. O sea, qué necesidades tienen, qué preocupaciones, qué hay en su cabecita o cómo resuelven las cosas, ¿no? ¿Qué pensamiento tienen detrás? Pues es la mejor forma de dedicar un momento para hablar, para compartir, sin peleas, sin discusiones, que todo el mundo, pues eso, tenga la capacidad de abrirse para conocernos mejor entre todos. Y luego además es que las reuniones familiares le estamos enseñando a nuestros hijos que hay otra forma de resolver los problemas y los conflictos, que a través del diálogo, de plantear tus necesidades, tus emociones, qué te hace sentir, qué te preocupa, pues puedes resolver muchas cosas. Entonces creo que le estamos enseñando unos valores muy buenos del diálogo como una vía para solucionar problemas o para comunicarse y para abrirse. Bien. Ahora que te he explicado un poquito los beneficios, espero que te haya picado la curiosidad para decir, bueno, voy a intentar hacer una reunión familiar, a ver qué saco de esto. Quizá te estás preguntando ahora, ¿no?, cómo hacerlo. Bueno, lo ideal es que busquéis siempre un momento en la semana que todos estéis disponibles, que no vayáis cambiando los jueves por la tarde, no, ahora el sábado por la mañana. Nosotros intentamos hacerlo los domingos por la mañana, que es cuando todo el mundo tiene libre, tiene tiempo y está descansado. Luego también lo ideal sería hacerlo pues cada semana o cada dos semanas. Otra opción, que es lo que nosotros lo hacemos al final, es cuando tenemos algún problema o alguien le preocupa algo, pues entonces se convoca una reunión, ¿vale? No es tan periódica, pero lo hacemos así. Entonces, bueno, encontrar vuestra forma o vuestro estilo, pero ya os digo, es un espacio muy bueno para crear en familia, que una vez creéis el hábito, sacáis muchas cosas de ello. Y bien, ¿cómo podemos hacer una reunión familiar? Seguro que hay mil formas, os explicaré la nuestra, la que hacemos en casa, que pienso que os puede ser de utilidad. En primer lugar, es muy importante que asignemos roles, y esos roles irán rotando. Nuestros hijos, a partir de 3-4 años, ya pueden aportar perfectamente sus opiniones, sus preocupaciones, entonces es bueno involucrarlos en las reuniones para que ellos participen también y que asuman también uno de los roles. Bien, el primer rol es el del moderador. El moderador es la persona encargada, pues, de dar el turno de palabra en toque y también de asegurarse de que todas las personas hemos podido hablar, hemos podido expresar aquello que nos preocupa, que nos inquieta, etc. Nosotros, para hacer la asignación del turno de palabra, utilizamos una pelota pequeñita. Entonces consiste en que el moderador, puede ser tu hijo, te puede tocar a ti, tiene esa pelota y cuando alguien quiera hablar, pues levanta la mano, lo típico, para pedir esa pelota. Entonces, solo la persona que tiene la pelota entre las manos es la que puede hablar. Esto ayuda a que otros miembros de la familia no interrumpan porque no tienen la pelota entre las manos, no pueden hablar. Y también ayuda, pues, entonces a escuchar, porque mientras tú no tienes la pelota, estás escuchando y estás atendiendo al otro. Si quieres decir algo, levantas la mano y la persona, cuando acabe, le pasará la pelota al moderador y el moderador te dará la pelota. Puedes utilizar una pelota o cualquier otro objeto, pero lo bueno es tener algo en las manos que te da esa sensación de, vale, ahora es mi turno, ahora puedo hablar. Segundo rol, la persona encargada del tiempo. Aquí tengo que puntualizar que si solo somos dos personas haciendo la reunión, por ejemplo, una madre y un hijo, un padre y una hija, la situación que sea, el moderador también se encargará del tiempo. Pero bueno, si somos más de dos, sí que una persona se puede encargar ella misma del tiempo. Entonces, nosotros tenemos un temporizador, pero podéis utilizar el móvil, cualquier herramienta que os ayude a controlar el tiempo. Entonces, pues la persona encargada del tiempo, pues se encarga de, cuando empieza la reunión, poner el tiempo en hora. Y luego nosotros programamos tiempos de 15 minutos. Cada 15 minutos sonará la alarma. Entonces, la persona encargada, pues es un niño pequeño, también lo puede hacer perfectamente, indica en un papel un palito, ¿vale? Ha pasado un tiempo de 15 minutos. Las reuniones pueden durar 15 minutos, 30, 45, yo diría que lo máximo son 60 minutos, una hora, por lo tanto, cuatro palitos, cuatro tiempos de 15 minutos. Entonces, cuando suena el tiempo, esa persona encargada del tiempo lo anota y os indica, ¿no? Pues ya llevamos un palito, dos palitos. Esto ayuda también a que seamos un poco eficientes. Si vosotros en el trabajo tenéis reuniones, sabréis que uno de los principales inconvenientes de las reuniones es que muchas veces no somos eficientes ni eficaces, ¿vale? Se nos pasa el tiempo y al final no tomamos ninguna decisión. Por eso con estas pautas yo creo que os pueden ayudar. Una de ellas es eso, es controlar el tiempo, ver que ya llevamos pues dos palitos y solo quedan otros dos, o incluso ya llevamos tres y aún quedan muchos temas para hablar. Esto ayuda, ¿no? Ir parando el tiempo cada poco y reflexionar de por dónde vamos. También quiero deciros que si tenemos reuniones más periódicas, como os decía, pues cada semana, seguramente no tenemos tantos temas a tratar. Entonces, pues la reunión puede acabar en 30 minutos o incluso 15 minutos, de decir, bueno, repasar lo que habíamos comentado la reunión anterior, todo correcto, no hay nada que nos preocupe, pues vale, pues cerramos. Pero yo os digo, si tenéis temas a tratar, igualmente resolverlo en máximo una hora, porque más tiempo vuestros hijos se van a cansar, van a desconectar y al final no resulta nada. Y por último es que después de estos intervalos de 15 minutos, cuando acabe la reunión, ya os digo máximo una hora, se darán un tiempo de 5 minutos, que después os explicaré para qué es, y esto también lo controlará la persona encargada del tiempo. Bien, y el tercer rol importante será la persona que anote las decisiones que se han tomado. Aquí de nuevo, si vuestro hijo o vuestra hija es pequeña, tiene 3-4 años, claro, nosotros le vamos a ayudar, vamos a escribir las acciones que hemos acordado entre todos, pero ellos pueden anotar perfectamente el nombre de la persona que va a hacer esa acción. Entonces, ya os digo, siempre pueden colaborar y siempre pueden participar en uno de estos roles. Bien, ¿cómo lo hacemos nosotros para anotar esas decisiones? Bueno, pues nosotros hacemos una tabla donde anotamos pues eso, las acciones que vamos a hacer. Para que, no sé, nuestro hijo mayor recoja la habitación, hemos decidido que, no sé, tal día habrá una alarma, o se cantará una canción y recogeremos todos juntos. Bueno, la decisión que hayamos acordado, después la persona que lo va a hacer, ¿vale? El nombre de esa persona. Después está una columna con el policía, que nosotros llamamos, que es una persona diferente a quien tiene que hacer la acción, que va a supervisar que esa persona lo hace, ¿vale? Pues si nosotros hemos acordado que nuestro hijo tiene que hacer la cama cada mañana antes de ir a la escuela, ¿vale? Pues apuntamos su nombre y en el policía, pues mi hija, por ejemplo, va a supervisar que mi hijo, que su hermano lo hace. Y por último, la última columna es el semáforo. Y aquí indicaremos en tres círculos, ¿vale? Pues si esa acción se ha hecho, estará pintado de color verde. Si a veces se ha hecho, otras no, en amarillo. Y si se ha hecho muy pocas veces o nunca se ha hecho, en rojo, ¿vale? Entonces, lo que consiste es que esta tabla, después de la reunión, la colgamos en un lugar visible, que todos los miembros de la familia podamos verla y podamos escribir en ella. Entonces, ya os digo, los policías tendrán que supervisar las tareas de los demás y si tienes una tarea propia para hacer, pues también hacerla. Y anotarán los semáforos, ¿vale? Entonces, en la siguiente reunión se revisa, pues, cómo se ha llevado la acción que hablamos, ¿vale? Si se ha hecho, si no. En el caso que no se haya hecho, lo mejor es no discutir el porqué ni las excusas, sino elaborar una nueva acción, ¿vale? A ver cómo podemos hacerlo para que resulte. ¿Ha salido en ámbar el semáforo, no? ¿Se ha pintado en amarillo? Pues en este caso podemos optar por hacer también una nueva acción que resulte mejor o bien darle más tiempo, ¿vale? Quizás necesita más tiempo para ir acostumbrándose, ¿no? Y interiorizar esa rutina. Y por último, si hay más miembros en la familia, por ejemplo, nosotros somos cuatro, pero puede ser cinco o seis, las otras personas que no le toquen ni el rol de moderador, ni responsable del tiempo, ni responsable de escribir la tabla, pues descansan en esa reunión. Entonces, también participan y aportan sus comentarios y sus problemas, pero no tienen un rol adicional, digamos. Bien, y ahora os quiero hablar ya cómo es en sí la reunión. Pues nosotros utilizamos la estrategia de los sombreros para pensar, no sé si lo conocéis. Es una técnica que a mí me enseñaron en inteligencia emocional cuando hice el posgrado y consiste en que hay seis sombreros. Dependiendo del sombrero que te pongas, pues tienes una forma de pensar u otra, ¿no? Esto ayuda a ver el mismo problema o el tema a tratar o la misma preocupación vista de diferentes perspectivas. Pues bien, cuando nosotros, por ejemplo, yo estoy viendo que eso, que mi hijo no recoge la habitación y le he dicho muchas veces y no hay manera, ¿no? Y al final acabo haciéndolo yo. Y esto pues me preocupa y me cansa, etcétera. Pues yo que tengo el problema, ¿vale? Que quiero convocar esta reunión, digamos, pues me pongo el sombrero de color blanco, que es el neutral. A ver, esto del sombrero podéis hacer con cartulina, un sombrero de papel. Nosotros tenemos, bueno, ahora ya ni utilizamos nada, pero bueno, podéis recortar trocitos de papel, ¿vale? Y entonces consiste en que la persona que va a hablar o exponer el tema que le preocupa o el conflicto que tenga, pues coge el papelito y explica, ¿vale? Entonces, en primer lugar, siempre hay que coger el papel blanco o ponerse el sombrero blanco. En el caso de que haya un conflicto entre dos personas, ¿vale? Que se hayan peleado por algo muy serio, no hay forma de resolverlo, etcétera, pues primero cogerá uno el papelito y explicará el suceso siempre de manera lo más objetivamente posible, ¿vale? Sin echar en cara, sin reñir, sin culpabilizar, no, es como tú ves el suceso. Y después explicará su versión la otra persona, ¿vale? En caso de conflicto de dos. Entonces, ¿por qué digo que es muy importante no culpabilizar, no reñir, etcétera? Bueno, en primer lugar, porque si nosotros echamos en cara, es que hijo mío, te lo he dicho mil veces y te lo he pedido ya de mil formas y no hay manera de que recoges la habitación, se lo puede tomar de dos formas. Una es que se ponga triste porque se sienta culpable, estamos bajando su autoestima, lo estamos avergonzando entre los demás. O bien, todo lo contrario, se puede enfurecer y ver injusto que le estás echando en cara a él X y a su hermano o su hermana no estás viendo lo otra cosa que está haciendo. Entonces, puede crear ese enfado, ¿no? De que vea injusto porque le estás echando culpa a él y no a los demás, o bien entristecerlo y sentirse mal. En cualquiera de las dos situaciones, lo que estás provocando es que se cierre en él o en ella misma. Y entonces hemos dicho que las reuniones es un momento para hablar, para abrirte, para opinar. Si nosotros estamos minorando su autoestima, ¿vale? O se está enfureciendo porque ve que es injusto cómo le estás hablando, cómo le estás tratando, ya os digo que se va a cerrar y no va a hablar ni va a cooperar en la reunión. Y es todo lo contrario a lo que queremos, ¿vale? Entonces, en vez de culpabilizar, vamos a hablar de forma neutral, sin echados en cara, ¿vale? Y cómo los sucesos tú lo estás viendo. Aunque estés equivocado, ¿eh? El otro puedes poner después su argumento también de manera objetiva. Después nos pondríamos el sombrero rojo, que es el emocional, ¿vale? Aquí sí que puedes hablar de tus emociones. ¿Qué te produce a ti ver cada mañana cuando llegas del trabajo, pues la cama sin hacer, la habitación hecha un desastre, los juguetes tirados, papeles en el suelo, lo que sea? ¿Qué emociones te provoca ese problema que has expuesto antes? Entonces, de nuevo, no hay que culpabilizar, no hay que echar en cara. No hablamos de tú, de te he dicho miles de veces, no hay forma de que tú hagas esto. No, vamos a hablar desde el yo. ¿Qué te provoca a ti? Pues a mí me preocupa esta situación, a mí me enfada, a mí me pone triste, estoy cansada de ver que no llegamos a un acuerdo, ¿vale? Tus emociones, habla de ti mismo. Y lo mismo, si hay un conflicto, pues después de exponer su visión objetiva con el papelito blanco o el sombrero blanco, expresará después cada uno sus emociones, ¿vale? Con el sombrero rojo o el papelito rojo. Bien, después nos ponemos el sombrero verde, el creativo. Aquí consiste en que todos propongamos ideas y soluciones para resolver ese conflicto o para coger una rutina que no hemos cogido hasta ahora, etcétera. Lo que sea que queramos resolver. Entonces, aquí todas las opiniones son válidas, es un brainstorming. No vamos a decir esto no vale, esto es una tontería, pero esto cómo lo vamos a hacer. No, ahora es el momento de dar ideas. Idealmente aquí la persona que escribe iría anotando todas las ideas. Aquí sí que podemos ayudar si le ha tocado el rol a nuestros hijos si son pequeños. Vale, y después nos pondremos el sombrero amarillo y el sombrero negro, ¿vale? El sombrero amarillo es el optimista. Pues cada uno que vea beneficios o ventajas a las ideas que se han expuesto, pues cogerá el papelito amarillo, irá explicando, ¿no? ¿Por qué piensa que esta idea es buena? ¿Qué ventajas, qué beneficios nos van a aportar? ¿Qué oportunidades, qué posibilidades hay? Todo lo optimista que podamos ser. Por contra, cogiendo el papelito negro o poniéndonos el sombrero negro, pensaremos todos aquellos fallos, obstáculos, inconvenientes, imposibles, ¿vale? Ahora es el momento no de decir esto es una tontería, pero de decir cómo de imposible es que nosotros hagamos una varita mágica y así se recoja la habitación. Vale, pues ahora con tu papelito negro puedes decir que no es viable esta opción. Y por último está el sombrero azul o el papelito azul, que será el decisivo. Como nosotros hemos elaborado una lista interminable de ideas, ya os digo que no habrá tantas, no somos normalmente tan creativos, aunque bueno, nuestros hijos telita porque tienen muchas ideas, ya hemos puesto los beneficios y las desventajas de cada una. Ahora, la persona normalmente sería el moderador, ¿vale? La persona que se pone el sombrero azul, pero si nuestros hijos quizá necesitan ayuda, este lo que debería es resumir un poco lo que se ha hablado y concluir. ¿Vale? Tomar una decisión en base a eso, a las ventajas y las desventajas y cuál es más viable de todas las opciones que hemos expuesto. Y bueno, pues con la decisión tomada es la que se escribe en la tabla que después colgaremos en casa, en una de las paredes que tengamos y que vamos a ponerlas en marcha, ¿vale? Se asignará a la persona a hacer la tarea, se asignará al policía que supervisará la tarea. Y bueno, durante el tiempo que tengamos hasta la próxima reunión, una semana, 2 semanas, pues irá anotando las veces que la hace y se pintará finalmente el semáforo, ¿vale? En verde, rojo o amarillo. Y por último, ¿vale? Cuando acabamos la reunión, como os he dicho, se dan unos 5 minutos extra que nosotros lo aprovechamos para opinar. Cada uno de nosotros, digamos, lo que nos ha gustado de esa reunión y lo que tendríamos que mejorar de esa reunión. Puede ser que digamos que hemos tardado mucho en resolver el problema, en que nos hemos despistado y no nos hemos centrado, en que te han encantado las ideas que habéis dado, en que yo no había pensado esto, pero lo has visto desde otro punto de vista. No sé, todo aquello bueno y todo aquello mejorable que hemos vivido en la reunión, ¿vale? Para eso son los 5 minutos extra, para que opinemos y que mejoremos cada vez más un poquito las reuniones que tengamos en familia. Pues Esto es todo por hoy. Aprovechar esta oportunidad para conocernos todos mejor, para resolver los problemas que nos preocupa entre todos. O sea, como madre o padre, no tienes la responsabilidad de encontrar la solución solo tú. Somos más en casa, como mínimo sois dos, y ellos os pueden dar muchas ideas, muchos consejos y muchos puntos de vista que vosotros no veis. Así es que aprovecharlo. Y como he dicho al principio, nos escuchamos en septiembre. ¡Adiós!
Si te ha gustado este episodio, recuerda suscribirte al podcast para no perderte los siguientes. Muchas gracias por tus comentarios y valoraciones. Sin ti al otro lado escuchando, todo esto no tendría sentido. Hasta la semana que viene.